At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
Energía a granel. Un podcast de Marcial González e Ismael Morales.
Y bienvenidos, otro programa más a Energía Granel, un podcast de Sígueme la Corriente dentro de la red Podcastidae, tu red de podcast de ciencia, medio ambiente y, cómo no, energía. Yo soy Marcial González y me acompaña, cómo no, Ismael Morales. ¿Qué tal, Isma? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, con muchas ganas. Volvemos a que no nos vean la cara, ¿no?
Esto relajado, sí, ¿no? Bienvenido. Otro viajito.
Efectivamente, hoy te
estamos viajando poco
con
esta
la
temporada.
Voz.
Claro.
Sí,
pégate,
no, la
pégate
verdad
mucho,
que no.
Pégate mucho al micro. Hola, hola, Ismael, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Pues mira, estamos bajo el vaho del café.
Hoy en Energía Granel ASMR.
Ay, que no, por Dios.
Que no es un ASMR, no estamos hablando de un reactor modular pequeño, sino estamos hablando de hablarle muy bajito al micro, así, diciendo cosas como...
energía renovable.
Claro, tal cual, solo... Uf, me está dando muy mal rollo, Creo que ya nos dejó de escuchar todo el mundo.
Venga. Seguramente.
Bueno, nuevo programa viajero. Recordemos que estos programas en los que viajamos, como no nos podemos llevar la cámara al hombro, porque estamos viajando y es que pesa mucho, y en los aeropuertos pasarla es complicado, solo con voz. Solo nos llevamos la grabadora en los viajes y los análisis de los países los vamos a hacer pues en... de normal, los vamos a hacer solo en las plataformas de podcast, no van a salir en vídeo. Esto es bueno para nosotros porque así puedo mirar para otro lado, que no sea la cámara, porque luego me da ansiedad el que me estén mirando todo el rato, y es bueno para ustedes porque así se ahorran el vernos todo el rato, aunque bueno, algunos nos escucharán solo, supongo que muchos nos escucharán solo en formato audio, lo cual yo agradezco.
Sí. Mis camisas también lo agradecen porque muchas veces me tengo que poner más arreglado, peinarme.
Yo el último programa lo grabé en sudadera y creo que ya me va a dar bastante igual. Bueno, alguna camisa no sé si ponerme para quedar un poco más... Como el último programa.
Solo cuando vas a la oficina, en plan
tal cual,
de señoritingo.
Efectivamente. Bueno, empezar el programa, como no, dando las gracias a Fractal, nuestro patrocinador. Recordemos que es una empresa dedicada a implantar soluciones de mantenimiento predictivo en instalaciones de generación de energía. Mantenimiento predictivo, que es algo muy interesante, Ismael, que utilizando lo que a Ismael más le gusta, que es el Internet of Things.
Oh, sí. Claro, el Internet de las Cosas, la inteligencia artificial y esas herramientas de planificación avanzada para transformar por completo la gestión del mantenimiento. Entonces, si estás listo para llevarlo a otro nivel, entra en fractal.com, FRACTTAL, y descubre cómo puede optimizar todas tus operaciones.
Pues muchas gracias a Fractal por apoyarnos y por patrocinar este programa. Y ya podemos hablar del viaje de hoy. ¿A dónde vamos hoy, Ismael? ¿A qué país?
Pues Taiwán, Taipei. Quería decirlo.
Yo no he dicho nada al señor del gobierno chino que nos va a pegar un tiro por decir que vamos a un país.
Tenemos que elegir seudónimos en realidad, Marcial.
Efectivamente.
Cuando vayamos a estos países.
Yo, como tú sabes, yo te dejo meterte a ti en los follones y dejo que etiquetes a Taiwán como tú quieras. Porque
en este caso, mientras no nos llamemos Nancy Pelosi, yo creo que no hay ningún problema de Tercera Guerra Mundial.
Ni John Cena. ¿Tú sabes que John Cena tuvo una movida por esto?
No.
Porque fue a presentar, creo que una película o algo de eso, y la fue a presentar a Taiwán. y dijo: estoy encantado de estar aquí en la bella nación de Taiwán, o algo de eso dijo, y se le tiraron encima a los chinos, que tuvo que salir a pedir perdón en un comunicado. John Cena, o sea, loquísimo.
Sí, no, bueno, hay que tener cuidado, ¿eh?
Bueno, si quieres salimos ya, porque vamos a tener que hacer un montón de escalas.
Sí, estamos ya embarque, entre por su puerta, grupo 4, así que tenemos que meternos ya.
Queda lejísimos, así que vamos a meternos ya en el avión. Avión a pedales, por supuesto, lo movemos nosotros a pedales, porque es de forma sostenible. Así que nos metemos y ahora venimos.
Venga, vamos.
Ni hao, Ismael, bienvenido a Taiwán. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Mucha humedad, ¿eh? Nada más llegar otro golpe aquí de calor. Yo es que en realidad Asia.
No sé por qué te gusta tanto. Claro, no sé por qué te gusta tanto a ti el sureste asiático, si es que es terrible. O sea, tiene un clima horroroso.
Los primeros 3 días, luego ya te aclimatas. dos duchas al día, todo eso se agradece.
Es que es, bueno, es horrible.
Estamos en. Sí, estamos en la isla de Taiwán.
Yo,
también conocida como Formosa, ¿lo sabías? Seguro que te suena de Piratas del Caribe.
Formosa. Ah, pues no lo sabía que era de esto. Ah, las cositas.
Claro.
Pues cuéntame más cosas.
No, claro, bueno, Formosa, que viene del portugués, que ya estaban por ahí hace unos 500, 400 años, que es Isla Hermosa, por algo será, ¿no? Bueno, estamos enfrente de las costas de la China continental. Enfrente y con todos los cañones apuntando.
Efectivamente, o sea, mucha tensión. Ríete tú de los misiles de Cuba.
Efectivamente.
La tensión que hay ahora mismo entre donde estamos nosotros, que es en la isla de Taiwán, y lo que vemos enfrente a nada, es China.
Efectivamente. Bueno, que la gente se acostumbre, vamos a meter todas estas bromas y clichés sobre Tercera Guerra Mundial a lo largo del podcast, pero bueno, retornando, la isla de Taiwán tiene una superficie de unos 36.000 kilómetros cuadrados, está solo a 200 kilómetros, como ya he dicho, de la China continental, y les separa el estrecho de Taiwán, donde más o menos la presencia de ballenas y de buques de guerra es... algo está a la par.
Y de minas. Antibuques y todo, buah, tiene que estar.
Entonces, exactamente, está bañada por el mar de la China Oriental, también por el mar de la China Meridional, el Océano Pacífico, y está muy cerca, son las islas de Ryukyu, que pertenecen a Japón. Como hemos comentado, totalmente tropical, está, pues, atraviesa el Trópico de Cáncer, pero también tiene una zonita de montaña que incluso puede nevar, muy parecido a obviamente, si te elevas, pues es lo que viene pasando, que nieva. Desde 1945, y aquí ya entramos un poco en terreno pantanoso, la isla y otras cercanas han estado bajo el régimen político de China, de la República de China, y el estado que gobernaba toda China hasta el final de la guerra civil entre el Kuomintang y el Partido Comunista, este último se hizo con el poder de China, y a partir de ahí, digamos que los descendientes del Kuomintang pues huyeron a partir de 1949 a esta isla y se refugiaron aquí. Esto pues ha dado lugar a partir de ahí a todas las desavenencias y disquisiciones entre el Partido Comunista y el Kuomintang, y por eso tenemos toda la tensión actual que existe en este punto. Bueno, a nivel demográfico, porque siempre comentamos estas cositas, pues son unos 23 millones de habitantes, que la verdad que es mucho teniendo en cuenta el tamaño de la isla. La densidad de población es de 622 habitantes por kilómetro cuadrado, lo cual...
Quédense con estos datos porque luego los vamos a repasar, pero quédense con esta alta densidad de población.
Exactamente, 622 habitantes por kilómetro cuadrado, que es la tercera cifra más elevada después de Hong Kong y Japón. Es decir, ojo, cuidado, porque hay muchas personas viviendo ahí. Taipei, que es la capital, como todos lo sabemos, es la ciudad con mayor población, que tiene unos 2,8 millones de habitantes. Entonces ya tenemos un poco situado la demografía y la geografía, y ahora vamos a pasar a la economía. Y es que Taiwán es todo un motor económico en la zona. De hecho, es el número 21 del ranking mundial, si lo evaluamos con el indicador del PIB. Cuenta con una economía de mercado que se entra dentro, pues bueno, de los márgenes capitalistas o liberalistas. Es una economía muy abierta, dinámica, competitiva y sobre todo referida a la industria de componentes electrónicos. Principalmente, como todos sabemos, microchips. Incluso, pues bueno, por decirlo, que el nivel de renta de Taiwán es muy similar al español, pero incluso el PIB per cápita ha superado a España. Y adelantó en 2022, por ejemplo, según el FMI, a Japón y Corea del Sur. Es decir, es una auténtica potencia comercial y a nivel de riqueza, con ese solo 23 millones de habitantes.
Sí, yo les reto a buscar algo por su casa, que ponga esa etiqueta, ¿no?, del Made in, no sé dónde, pues aparatos electrónicos, móviles, sí, hornos, cosas así, y estoy seguro de que no van a tardar mucho en encontrar algo que ponga Made in Taiwán.
Efectivamente. Bueno, y si vemos su estructura del PIB, vemos cómo prácticamente la agricultura, sectores primarios, agricultura, ganadería, pesca, que dices, joder, pesca es una isla, tiene que ser una potencia. Pues no, es solo un 1% sobre el total. Manufacturas, que incluye subproductos, productos de todas las industrias, es un 34%, es decir, es una isla extremadamente industrializada. Y también servicios, pues bueno, un 32%. Claro. Pese a la relativa juventud que tiene como territorio autoproclamado, ¿no?, después de esa guerra de la independencia de China, pues es totalmente una de las principales potencias tecnológicas y digitales a nivel mundial. Volviendo a los chips, Taiwán produce el 60%, ojo a esta cifra, de los chips de ordenador de todo el mundo y alrededor del 90% de los semiconductores de última generación, donde aquí todos ya tenemos en mente, ¿no?, la archiconocida TSMC, que es la Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, ¿no?
Yo creo que
es la
gran empresa. Cualquier persona que siga un poquito las noticias de ámbito tecnológico, más de ordenadores, lo que ha pasado con las tarjetas gráficas o cosas así, o sea, le tiene que sonar sí o sí, Taiwan Semiconductor es como, o sea, el nombre que te suena siempre.
Sí, o sea, es como un Microsoft o un Apple, ¿no?, a nivel de estos productos. La mayor parte de ahí viene esa buena relación, ¿no?, con Estados Unidos, pues van cedidos como, bueno, vendidos como componentes de productos tecnológicos a empresas de Estados Unidos, acá Silicon Valley. Y también, además, pues no solo es un exportador de productos, sino que tiene sus propias marcas reconocidas internacionalmente, como comentaba Marcial. Nada más y nada menos, Acer y Asus. De hecho, yo tengo un Acer ahora mismo y estoy hablando en un Acer. Es decir, estoy hablando en un producto que se ha fabricado en Taiwán.
Pues mira, yo tengo, diciéndolo, yo tengo un Acer también.
¿Ves? Pero bueno, pues. Sí. Vamos, cuéntame un poquito más de energía, porque bueno, tenemos todos los ingredientes: Asia, cercanía a China, gran industria, potencia tecnológica.
Pues si nos vamos un poquito más a analizar la parte de la energía, un poco siguiendo la analogía con lo que hacías, ¿no?, comparando con España, vemos que en cuanto a consumo, ese dato que siempre nos gusta dar al principio, ¿no?, consumo de energía primaria por persona, vemos que es un dato prácticamente igual a parecido al de Europa. Pues Taiwán se situaría sobre los 52.000 kilovatios hora consumidos por persona y año, mientras que China, España, Europa, recordemos que están siempre en esa franja entre los 30.000 y los 40.000, uh-huh. Así que estamos más o menos cerquita. Siempre nos gusta recalcar que países como Estados Unidos tienen un consumo siempre per cápita anual de 77.000 kilovatios hora de energía al año, o sea que Taiwán estaría un poquito a la mitad, más cerquita de la media europea, pero a la mitad entre Europa y Estados Unidos. Obviamente, si se trata de un país eminentemente productivo, además con una industria electrointensiva tan grande como es la industria tecnológica, está clarísimo que van a tener una intensidad de consumo energético bastante grande. Y aquí se nota muchísimo en este consumo de energía tan superior. ¿Cómo obtienen su energía? ¿Cómo genera su energía, primero, su energía primaria, los habitantes de la isla de Taiwán? Pues bien, malas noticias, porque prácticamente el 95% son combustibles fósiles. Y es que el ganador, como estamos acostumbrados a ver en los países desarrollados, es el petróleo, que supone el 36,1% de la energía consumida primaria en el país, seguido del carbón con un 32,9%, esto es fatal, horrible, y en tercer lugar el otro combustible fósil, que es el gas natural, con un 22,2%. Y con esto, pues, si sé sumar, me da un 92% más o menos, ahí está. O sea que 92% combustibles fósiles, además los tres reyes, petróleo, carbón y sí, gas natural, y lo demás le da igual. Bueno, tendríamos la nuclear después con un 3,5%, la solar con un 2,6% y la eólica con un 1,28%, o sea, prácticamente nada. Aquí, muy mal, Taiwán, muy mal, consumes mucha energía y encima lo hace de forma pues bastante sucia. Eso hay que ponerle remedio pronto.
Sí, no, al final, pues el carbón, digamos, que viene de China, que viene de Indonesia o viene de Australia, que son grandes exportadores a un precio muy barato, pues se nota, ¿no? Y ese petróleo también. Una dinámica, o más bien que se repite en casi todos los países que venimos recorriendo aquí en Energía Nómada.
Y bueno, y si analizamos la electricidad, tampoco ninguna sorpresa comparado con otros países que hemos analizado similares, donde los combustibles fósiles son los reyes. En este caso, número uno en Taiwán, el carbón, 43,3%. Fatal, muy mal Taiwán, muy mal. Seguido del gas con un 39,78%. Todo esto que estoy diciendo son datos de 2023. Por lo tanto, tenemos que más del 80% de la electricidad Taiwán la obtiene mediante primero carbón y después gas natural, casi que a partes iguales. Y por último tenemos la nuclear con un 7%, la solar con un casi 5% y la eólica y la hidroeléctrica suman entre las dos menos de un 3%, así que estamos hablando de menos de un 10% de renovables, todo fatal. Obviamente, aquí también nos gusta resaltar por qué el petróleo, si es el mayor consumo de energía primaria, ¿por qué la generación eléctrica se queda solo en un 1%? Pues porque ya sabemos que el mayor consumidor de petróleo es el transporte, que las sociedades más industrializadas, más del primer mundo, pues es la primera fuente de consumo de energía y todo es en base a petróleo. Por eso encontramos en muchos países, en casi todos los países más industrializados, que el petróleo ocupa el primer lugar en consumo de energía. Así que suspendemos a Taiwán en cuanto a renovables, Ismael. Muy mal.
No, suspenso absoluto. Además, estaba mirando la eólica, que dices, bueno, es una isla, tendrá alto recurso eólico, pero claro, intenta tú instalar eólica marina cuando te están todas las
plantas. Claro, es verdad que la eólica marina no es lo que Taiwán está pensando ahora mismo, porque dirán, es el sitio perfecto para que acampen los destructores chinos y pasen cosas. Claro, es verdad que geopolíticamente está un poco complicada la cosa.
Aquí, eso es.
Con todo esto, vale, voy a volver un poquito al principio, vamos a rehacer los datos, vamos a ponerlo todo en un poquito así en orden. Vamos a volver a fijarnos en esa isla muy pequeñita, alrededor de los 30.000 kilómetros cuadrados de superficie, que para que se hagan una idea, vamos a compararlo con la noble región de Castilla-La Mancha en España. Castilla-La Mancha tiene 80.000 kilómetros cuadrados, 79.000. O sea que estamos hablando de una isla que es menos de la mitad de Castilla-La Mancha en España, o sea, bastante pequeñita. Sí que es verdad que es más de 10 veces más grande que Tenerife, para que nos hagamos una idea. Pero no es tampoco inmensa, ni mucho menos. Sí. Vale, pues ahí, en esa pequeña isla, viven 23 millones de personas. En Castilla-La Mancha viven 2 millones de personas. O sea, estamos hablando, en la mitad de territorio, 10 veces más personas. Y con un consumo de... Dime.
Sigue.
Y con un consumo de energía prácticamente igual al de todo el país español. O sea, que tenemos en una región muy concentrada, con mucha gente y muy pequeñita, todo el consumo energético que puede tener España concentrado en un sitio, con toda esa industria manufacturera que hemos visto. O sea, vamos, son datos para que nos hagamos una idea de la intensidad energética por kilómetro cuadrado que tiene Taiwán con toda esa industria, con toda esa población tan densa que tiene, un poquito comparando con la increíble región de Castilla-La Mancha.
Eso te iba a decir, me estabas empezando a ofender. No. Pero no. O sea, también hay que entender que cualquiera que esté en Castilla-La Mancha pues intenta irse de ahí. O sea, es algo totalmente lógico.
No, hombre, es una tierra muy bonita.
No, maravilla.
Para que se haga una idea también, he buscado la superficie de Extremadura, que son también unos 30.000 kilómetros cuadrados, así que Taiwán es más o menos del tamaño de Extremadura. Otra tierra súper noble y súper bella. ¿Por qué les digo yo, por qué les quiero poner esto en mente? Porque claro, estamos hablando de un espacio reducido, con muchísima gente, muchísima industria y un consumo energético muy grande. ¿Y a qué ha llevado eso? Pues bien, a que la generación de energía en Taiwán también tenga que ser súper centralizada y súper compacta. Y es que Taiwán alberga la cuarta mayor central de carbón del mundo, que es la central de Taichung, con una potencia instalada de 5.500 megavatios de potencia. 5,5 gigavatios de potencia, la cuarta mayor central de térmica de carbón del mundo, que es una pasada. O sea, no solo eso, sino es que también tienen la cuarta mayor central de generación eléctrica mediante ciclo combinado, que es la central eléctrica de Tatán en Guangjin, en la región de Taoyuan, perdón por mi pronunciación del chino, que es horrible, seguro. Aquí tenemos 4.419 megavatios, 4,4 gigavatios de potencia instalada. Entonces tenemos en dos centrales, la cuarta mayor del mundo de carbón y la cuarta mayor del mundo de ciclo combinado, es decir, de gas. Entre esas dos centrales tenemos 10 gigavatios de potencia instalada. En dos centrales, esto es una auténtica locura. Esto es una auténtica locura porque, bueno, primero por temas de planificación de red. Es decir, tienes, pues bueno, si a lo mejor el pico de potencia en Taiwán, que lo busqué antes, está sobre los 39 gigavatios de potencia, cosa así, porque tiene un consumo similar al de España, pues tienes el 25% de la generación de tu país en pico de demanda, o sea, en el momento de mayor demanda, la tienes concentrada en dos puntos, que a mí me parece esto espectacular en un país con una demanda eléctrica tan grande. Como aquí tienen productores a lo bestia, también encontramos consumos a lo bestia. Y aquí volvemos a hablar de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Obviamente, este gigante de la fabricación de semiconductores en el mundo consume el 12,5% de la energía que se produce en Taiwán. Me parece una locura que solo un consumidor, solo una empresa, consuma más del 10% de toda la energía que se genera en un país como Taiwán.
Sí, sí, imagínate que, o sea, si lo extrapolamos a España, porque decías que era muy parecida a la energía, es el 11,5% del consumo de España. O sea, es una barbaridad. Y a mí le animo a cada uno que nos esté escuchando que se ponga a buscar las imágenes de estas dos centrales, la de Taichung y Tantan, en Google, y vais a flipar. Son absolutamente unos monstruos enormes.
Son burradas. A lo mejor estamos, desde Europa, estamos más acostumbrados al gigante europeo de generación, que es la central de Bełchatów en Polonia, que son también 4,2, creo, gigavatios de carbón. O no, creo que llega a 5 gigavatios de carbón, que es más pequeña que la de Taiwán. O sea, decir, la central de generación más grande que tenemos en Europa, que es esta central que digo de Polonia, es más pequeña que la central en la que estamos hablando de Taiwán. Un poco para que nos hagamos idea del tamaño del que estamos hablando de centrales. Y no solo de centrales, sino también de consumo de electricidad. O sea, imagínense tremenda industria tan electrointensiva para tener que generar y consumir tanta cantidad de energía. Ahora, todo lo guapo que está esta central y la técnica que tiene, y seguro que también las fábricas están espectaculares, muy mal, porque a carbón y a gas, pues así no se puede. Jope, tendrías que tener, a ver si consigue un poquito diversificar su generación y también pues producir un poquito más de renovables, porque es que así no vamos a ningún lado.
Pues lo están intentando. Marcial, si quieres, pues te puedo hablar un poquito del Taiwan Pathway. Venga. To net zero emissions en 2050. Bueno, en este caso, pues, un país tan industrializado que apuesta tanto por la tecnología, pues pretende promover la I+D, la innovación en estas áreas clave, ¿no? Y que todo ello le fomente una nueva ola de crecimiento económico. Y en esto se basa este nuevo roadmap, ¿no? La hoja de ruta que tiene Taiwán para ser emisiones neutras en 2050. ¿Cómo lo quieren hacer? Pues promover financiación verde, aumentar la inversión en varios hitos clave, en este caso generación con eólica, generación con fotovoltaica, y también intentar descarbonizar la industria, pues en estos casos. ¿Cómo se puede descarbonizar la industria? Pues con electricidad, calderas, bombas de calor centralizadas y también con el gran hidrógeno verde.
También tienen la facilidad, entre comillas, de que es una industria muy intensiva en consumo eléctrico. No es, eso es una industria que requiera gran calor, por ejemplo, como puede ser una acería o cosas así, sino son industrias que en principio ya su consumo también es eminentemente eléctrico. Entonces, sí. Bueno, esa parte ya la tienen, por lo menos ese pasito ya más o menos lo están dando, solo tienen que seguir cambiando un poco para adelante, pero el camino lo veo muy complicado, ¿eh?
Sí, o sea, es el truco, y aquí os lo desvelamos a todos, que quieren hacer muchos de los grandes industrias, va a pasar en España, va a pasar en Europa, que es la captura de carbono. Quieren mantener hasta cierto punto alguna generación fósil, pero aplicando captura de carbono al final del proceso para reducir las emisiones. Esto lo quieren meter en steelmaking, que es acerías, ¿no? Sistemas siderurgias, químicos, cementeras, toda la industria. Quieren combinar la electrificación de procesos con temperaturas menos elevadas con luego hidrógeno verde y también mantener de alguna manera esa captura de carbono. Pero bueno, para que nos hagamos
las emisiones de carbono como si fueran Pokémon, ¿no? Hay que capturarlos a todos. Lo que hay que hacer es dejar de producirlos, porque no son Pokémon. Bueno,
eso es, la captura de carbono es lo mismo. ¿Qué te iba a decir? Me has liado con lo de los Pokémon.
Es que tío. Claro, soy muy tonto y acabo de tirarte de cambiarte de tema. Aprovecho y te doy un dato. Ahora mismo, esta semana, estoy viciado porque salió un jueguito de cartas de Pokémon para el móvil y me lo he descargado. Y es que me recordó cuando jugaba al Pokémon de las cartas cuando era pequeño, y estoy volviendo a pegarme un vicio. Pero bueno, vamos a seguir hablando de Taiwán, aparte de...
Ahí lo tienes, el hobby de un doctor en ingeniería eléctrica. Literal, pero no, yo también no me lo voy a descargar mañana, o sea que no hay problema. Vale, o sea, por poner un poco los datos de la escala, en 2019, cuando se presentó este plan, toda la industria manufacturera, comercial e incluso a nivel de building, ¿no? De edificios, emitía unos 86 millones de toneladas de CO2 equivalente. El objetivo es dejarlo en 8,7 en 2050, ¿vale? En transporte se emite a día de hoy, en 2019, que son los datos un poco más actualizados que tiene este plan, 35 millones de toneladas equivalentes de CO2. Pretenden dejarlo en 3,3. Ahí un poco nos estamos haciendo la escala de lo que quieren conseguir. Y de electricidad, lo que pretenden es conseguir, pues mira, te voy a decir hasta los porcentajes. 60-70% de renovables, un 9-12 de hidrógeno y de gas fósil con captura de carbono entre un 20 y un 27%. A esto, claro, hay que sumarle los carbon sinks, los sumideros de carbono, que también son un principal aporte para esa pequeñas emisiones que van a seguir siendo residuales en la industria manufacturera y el transporte, ¿no?
Me parece difícil, sí. O sea, no es que no me lo crea, pero si ya en Europa, con un entorno geopolítico más calmado, por así decirlo, claro, y sin un acceso a carbón barato también, vamos a decir las cosas como son, ya nos está costando plantearnos en 2050 un 80% renovable, porque no vamos a llegar. Lo veo complicado en Taiwán. Ojo, que siempre los gigantes asiáticos de repente tienen una capacidad de instalación de renovables rapidísima, pero es, o sea, no olvidemos que es una isla, que ya eso tiene unos problemas asociados a la descarbonización importantes, y ya lo hemos comentado en algún programa. Luego, no es, o sea, tiene una limitación de espacio, por lo tanto, tiene que ser muy eficiente las tecnologías que instale. Y como ya comentamos antes, la eólica marina no parece una prioridad por esas disputas en territorio marino que tiene con China. Y es que no solo tiene que estar pensando en descarbonizar, sino que es eso, que también tienes a China encima que quiere ir a por ti y que a lo mejor tu prioridad es que China no te invada. Entonces, sí, me parecen unos objetivos que están guays, pero lo veo muy difícil.
Es que justamente lo estaba pensando, digo, joder, pues estabas hablando de las dos centrales entre 5 gigavatios, dices, pues es que al final China, con que se cargue estas centrales, ya deja a toda la industria de Taiwán destartalada, ¿no? Y baja y falta de suministro. Pero sí, o sea, es lo que comentamos. Al final, iba a hacer una broma, pero la voy a hacer, me la iba a callar. Es lo que tiene tener una democracia, ¿no? Taiwán tiene una democracia y sí que es más complicado que vayan todos a una, hay diferentes intereses. China, como es una dictadura, pues aquí se mete renovables a casco porro y quien diga que no, te paso por la espada. Bueno, los planes están en el papel. Esto al final es una hoja de ruta para la inversión y las diferentes tecnológicas que quieran implantarse allí para descarbonizar. No tenemos bola de cristal, pero sí lo que tenemos son ganas de que tú te enteres de cómo funciona Taiwán a día de hoy y, ¿por qué no?, en un futuro.
Sí, está bien que te hayamos contado todo esto, sobre todo porque probablemente nos estarás escuchando desde algún dispositivo fabricado en Taiwán. Entonces,
esperemos que no explote, ¿no? Esperemos que no explote.
No, solo son los que vienen de Israel son los que explotan. Bueno, pues esperamos que les haya gustado el programa. Ya saben, cualquier dudita que tengan, estamos en arroba energiagranel para que nos planteen, pues, oye, quiero que analicen este país o este otro, o que nos planteen las dudas que ustedes tengan. Me ha parecido interesante porque es una isla muy pequeña a la sombra de un gigante de locos, un titán como es China, pero muy importante para la geopolítica mundial, para la fabricación mundial, para la tecnología mundial sobre todo, que tenemos que tener en cuenta no solo su estado actual de intensidad de carbono, sino sus objetivos de descarbonización y sus posibles planes de descarbonización, porque al final, pues bueno, ser conscientes de qué huella de carbono tienen los productos que consumimos también es importante. Y no sé si tú querías aportar algo más, Isma.
No, bueno, es interesante porque al final todas, lo que comentabas de la huella de carbono, cuando se aplique el Carbon Border Tax, no es que como el impuesto de CO2 en frontera que quiere poner Europa, pues todos estos productos se van a ver afectados, ¿no? Entonces también indirectamente, de alguna manera, estos impuestos van a acelerar la descarbonización, pues en este caso de Taiwán o de países manufactureros que van a tener que descarbonizarse sí o sí si quieren proveer de estos suministros básicos a otros países europeos o otros países que impongan este tipo de impuestos. Entonces, no sé, me ha parecido más interesante incluso de lo que me imaginaba cuando lo propusimos.
Literalmente, a mí también. Y bueno, sin más, pues agradecer a todos los telespectadores que nos han telespectado en el programa de hoy, agradecerle a nuestro patrocinador, a Fractal. Ya saben, si quieren enterarse de más cosas de Fractal y de sus soluciones de mantenimiento predictivo, www.fractal.com, entren ahí y ahí se pueden informar de todo. Y bueno, pues una vez más, nosotros estamos tanto en las redes de nuestro podcast, en arroba energía granel, como en todas las redes del ámbito de Sígueme la Corriente, nuestro canal de YouTube, por supuesto, y en redes en arroba sigue corriente. Y nosotros hemos sido Ismael Morales, arroba Ismora López en X, y yo, Marcial González, arroba P/renovable. Muchas gracias a todos por habernos escuchado y ya saben que nos vemos muy próximamente, la semana que viene, como toda la semana. Así que hasta pronto, chao, sean felices.
Gracias.
De Tomás o de Tesla, está vivo o está muerto, con o sin cebolla. Sígueme, la corriente, sígueme, electrón con